Hora 14 Madrid. Cadena Ser.
Muy buenas tardes, les habla Felipe Serrano. La oposición municipal exige al Ayuntamiento de Madrid una investigación a fondo sobre la caída de árboles en la capital. Casualidad o reducción de medios, el caso es que este fin de semana se han desplomado otros dos ejemplares en el Parque del Retiro. Una niña de 7 años acabó ayer con varios puntos de sutura en la cabeza.
Lo que es un hecho es que cuantos menos trabajadores hay para vigilar el tema de los árboles, más están saliendo en los periódicos que ha habido accidentes.
Tendrán que explicarnos qué es lo que está pasando para que esto se haya vuelto a producir, que caigan los árboles. Igual lo que sería necesario sería ampliar la plantilla de jardineros municipales.
Y lo que pedimos y exigimos al Ayuntamiento de Madrid es que dé información.
El sábado, un pino de grandes dimensiones se vino abajo en el paseo de coches en una zona muy frecuentada por peatones y ciclistas, afortunadamente sin alcanzar a nadie en su caída. Y la cosa no acaba aquí, porque hace un mes, recordamos, un hombre de 38 años perdió la vida después de que una rama de unos 400 kilos le golpease al caerse del árbol bajo el que estaba jugando con sus hijas.
Hora 14.
Noticia también en la Complutense, donde hoy acaba el plazo que el Decanato de Geografía e Historia dio al Arzobispado de Madrid para que elija la nueva ubicación de la capilla objeto de discordia. La universidad ha ofrecido 5 emplazamientos posibles. Luis Otero, decano de la facultad.
El Arzobispado ha tenido tiempo suficiente para que nos indique cuál es el espacio que desea para la nueva ubicación de la capilla para proceder a su adecuación.
En un momento nos iremos hasta ese punto para conocer novedades sobre el traslado de la capilla. Lunes 21 de julio, más noticias en la Crónica de Madrid con Sonia Palomino y Alfonso Gea.
De Plaza de Castilla está investigando si fue una pelota de goma lanzada por la policía la que dejó sin visión en un ojo a un chico de 19 años en los incidentes tras las marchas de la dignidad del 22 de marzo. El magistrado abrió una investigación de oficio porque considera que podría existir una infracción penal.
La justicia rechaza el recurso presentado por la cooperativa que gestiona la Escuela Infantil Municipal de Las Nubes. Querían que el tribunal paralizara la adjudicación del centro a una gestora de servicios que ofrece mejores condiciones económicas, pero que, según estos profesores, no cuenta con un programa educativo.
Operación de la Policía Municipal contra la piratería industrial en un piso del barrio de Lavapiés. Hay un hombre detenido y se han incautado más de 7.000 artículos falsos de numerosas marcas de lujo.
Alerta en los centros de salud de la región por la posible llegada de casos de infección por virus de chikungunya, una enfermedad tropical que transmite la picadura del mosquito tigre y que provoca fiebre alta, malestar general y también erupciones cutáneas. Por el momento, todos los casos que se han dado en Madrid se contagiaron fuera de España.
Y en los deportes, el internacional colombiano James se va a convertir esta semana en nuevo jugador del Real Madrid. El Club Blanco y el Mónaco han cerrado el traspaso por unos 75 millones de euros.
Y a partir de mañana se puede ver ya en el Museo del Prado la exposición Máscaras, retratos del fotógrafo Alberto Schömer junto a una selección de cuadros de la propia Pinacoteca. Una muestra que se puede visitar hasta el próximo 14 de septiembre y que ha visto ya Guillén Andrés.
El visitante podrá interactuar con las miradas de Rafael Alberti o Camilo José Cela. En total, 18 intelectuales españoles retratados en los años 80 por el fotógrafo Alberto Schömer, que a su vez establecen un cara a cara con retratos pictóricos de artistas del siglo XVI al XIX, como Velázquez o Fortuny. Schömer explica la importancia de esta combinación.
Todo ello se conjunta y tiene una fuerza enorme. Eso me hace sentir que la fotografía efectivamente ha subido un peldaño. Porque a partir de ahora la fotografía será interesante para que se exponga en el Museo del Prado.
La colección Máscara se puede ver a partir de mañana en el Museo del Prado.
Despejados en toda la Comunidad de Madrid, temperaturas en ligero ascenso después de la tregua del fin de semana, 24, casi 25 grados tenemos ahora, la máxima estará hoy en torno a los 30. Nos ponemos también al volante, estado de la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones, tenemos una incidencia en la M40, en el kilómetro 55, en los túneles del Pardo está cortado el carril derecho sentido A6 a causa de un incendio próximo a la calzada. Además, en la A5, en el kilómetro 33, en Navalcarnero, hay que circular también con precaución en sentido salida a causa de la avería de un vehículo. En el resto de carreteras no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad.
¿Qué ocurre también en el interior de la ciudad? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Juan Ruiz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues ya hablamos de intensidad circulatoria en la Ribera del Manzanares en sentido sur, desde el Puente de los Franceses hasta conectar con la entrada al túnel de San Pol de Mar, y en algunos de los puntos del interior tenemos que comentar un accidente que se ha producido en la Plaza de Colón en sentido norte y está afectando algo la circulación en el Paseo de Recoletos.
Dos de la tarde, 11 minutos, noticia de nuevo en el Parque del Retiro, donde la caída de otro árbol a punto estuvo de tener trágicas consecuencias, asunto que investiga ya el Ayuntamiento de la capital. Ocurrió anoche en una senda próxima a la calle Menéndez Pelayo, cuando el desplome de un enorme cedro causó heridas en la cabeza a una niña de 7 años, además de reventar un banco donde en ese momento no había nadie sentado. El día anterior, otro gigantesco pino se vino abajo en el Paseo de Coches, afortunadamente sin heridos. Y hace un mes, recordamos, una rama de unos 400 kilos se partió de una falsa acacia, matando a un hombre de 38 años que estaba jugando con sus hijos, informa Hugo Domínguez.
A estas horas, los técnicos del Ayuntamiento de Madrid continúan investigando las causas que provocaron que este fin de semana dos grandes árboles del Retiro se vinieran abajo, causas que, sin embargo, los socialistas tienen ya bastante claras. Denuncian que estos incidentes se deben a la reducción del presupuesto para mantener los parques y jardines históricos de la capital. Ruth Porta.
Llevamos mucho tiempo con esta preocupación, desde luego que una de las consecuencias fundamentales de todo esto es la reducción de medios en general en la conservación y mantenimiento de nuestras zonas verdes y de nuestro arbolado. Está empezando a ser tremendamente peligroso.
Una visión que comparte UPyD, su portavoz municipal David Ortega pide explicaciones.
El Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia está preocupado y lo que pedimos y exigimos al Ayuntamiento de Madrid es que dé información.
Por su parte, Izquierda Unida prefiere centrarse en el mantenimiento de los árboles de las calles en manos de concesionarias privadas, a diferencia de los parques y jardines históricos donde trabajan funcionarios. Raquel López.
En nuestra ciudad, al día, hay 228 jardineros menos cuidando de nuestros árboles y de nuestros jardines. Como en un tiempo a esta parte, en varios distritos de Madrid no paran de caerse ramas.
Tanto PSOE como Izquierda Unida pedirán mañana respuestas en la Comisión de Medio Ambiente.
Más cosas, un juzgado de Plaza de Castilla está investigando si fue una pelota de goma lanzada por la Policía Nacional la que dejó sin visión en un ojo a un chico de 19 años en los incidentes registrados al término de las marchas de la dignidad del pasado 22 de marzo. El magistrado abrió una investigación por una posible infracción penal y ha pedido a la policía que identifique al autor del disparo. Lo cuenta Alberto Pozas.
El juzgado de Plaza de Castilla recibió el parte médico de Iñaki y decidió abrir diligencias por entender que podría haberse cometido un delito. Un parte médico que reveló la cadena SER en marzo y que refleja cómo este joven madrileño de 19 años perdió el 90% de la visión de un ojo durante las cargas de las marchas de la dignidad. Ahora el joven se ha personado en la causa y su defensa afirma que puede demostrar que se quedó tuerto por un pelotazo de goma de la policía. Por ahora el juzgado ha movido ficha y ha pedido a la comisaría del distrito de Arganzuela que investigue los hechos y que identifique al autor de las lesiones.
Todavía de tribunales, el Supremo confirma la condena a los 4 acusados de matar al joven Héctor Valero durante las fiestas patronales de Sevilla la Nueva hace 3 años. El autor material fue condenado a 15 años de prisión, informa Sergio Ondiviela.
Héctor Valero murió de una puñalada en el corazón en septiembre de 2011. El agresor ya lo había amenazado anteriormente. El motivo, que Héctor iba a declarar contra él en un juicio, pero esto nunca llegó a suceder. En la madrugada del 16 de septiembre del 2011, lo mató de una cuchillada en plenas fiestas de Sevilla la Nueva. El Supremo confirma ahora la sentencia de la justicia madrileña, 15 años de prisión para el autor por un delito de homicidio y entre 11 y 12 años de cárcel para otros 3 jóvenes que impidieron que los amigos y el hermano de Héctor lo auxiliasen. Además, los condenados no podrán residir en Sevilla la Nueva. Héctor tenía 22 años y era muy conocido en este municipio madrileño. Era amante del deporte y había estudiado magisterio de educación física.
Y en Villaviciosa de Odón, la oposición no se conforma con que el alcalde tome medidas contra el jefe de la policía local que dio positivo en un control de alcoholemia. El sábado aquí en la SER, el alcalde José Jover anunciaba que la destitución se iba a producir entre hoy y mañana, tan pronto como tuviera un último informe.
Hay que entender que esto es un asunto incompatible con el desarrollo del cargo de jefe de policía. Pues lógicamente las decisiones se toman de una manera absolutamente contundente, como insisto, no puede ser de otra manera.
Precisamente esta tarde hay comisión informativa en el municipio y la oposición también exige la destitución del concejal de seguridad si se demuestra que tuvo conocimiento de los hechos cuando ocurrieron el pasado 14 de junio. Ser Madrid Oeste, Belén Campos.
La oposición en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón quiere saber si el 14 de junio, día en el que ocurrió el accidente y dio positivo en alcoholemia el jefe de policía local, si el alcalde y el concejal de seguridad sabían de estos hechos. Si es así, van a pedir su dimisión. Juan Carlos Bartolomé, portavoz del PSOE, y Juan Miguel Belmonte, portavoz de Izquierda Unida.
Si nosotros constatamos de que ha tenido conocimiento el señor concejal de seguridad de estos hechos desde hace un mes, vamos a solicitar la dimisión. Es una irresponsabilidad por parte de este señor, si tiene conocimiento de estos hechos, no haber cesado inmediatamente al jefe de policía.
Y bueno, si nosotros estamos convencidos que este hecho ellos lo conocían desde hace ya tiempo y por tanto solo han actuado con el hecho público.
También critican la actuación del alcalde José Jover al no convocar junta de portavoces cuando se enteró del accidente del jefe de policía. Señalan que su postura fue callar y dejar pasar el tiempo. El alcalde no ha anunciado todavía el cese oficial del jefe de policía local.
2:17, ahora seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Un conflicto familiar podría ser la causa del suceso que terminó este domingo con el apuñalamiento de un joven en un bar de Alcobendas. Según fuentes de la Policía Municipal, un joven de 25 años entró en un establecimiento de la calle Marqués de la Valdavia, donde inició una discusión con otra persona, parece ser que su padre. Este acabó apuñalándole con un arma blanca. El agresor fue detenido por la policía, que logró recuperar el arma con el que se produjo el apuñalamiento. El detenido fue rápidamente puesto a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, que está encargado ahora de la investigación. El suceso se produjo por la tarde en la avenida de Marqués de la Valdavia 88. El joven resultó herido de gravedad en tórax, abdomen y un brazo. Al lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local y Nacional, así como una OVI móvil del SUMA, que se encargó de estabilizar al hombre y trasladarlo al Hospital de la Paz en estado muy grave. No hubo que atender a más heridos. Todo apunta a que el suceso se produjo en el entorno de un conflicto familiar. 2:18, vamos a las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. ¿Alguna incidencia en las carreteras del norte de Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con pequeñas dificultades en la M40 en la zona de los túneles del Pardo. Concretamente en el kilómetro 54 está cortado el carril derecho sentido A6, sentido carretera de La Coruña, debido a los trabajos que se están realizando en la zona por un incendio que se ha producido cerca de la carretera. Están los vehículos de emergencia ocupando ese carril derecho, por tanto, cuidado a la hora de transitar por ese punto, aunque de momento no hay retenciones. En el resto de carreteras continúa la tranquilidad, sin ninguna otra incidencia importante en la zona norte de la Comunidad de Madrid.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha aprobado las obras de remodelación del sector pueblos como obra de interés social. Gracias a esta decisión se iniciarán el próximo mes de octubre las reformas de uno de los sectores más antiguos de la ciudad y a la vez uno de los más comerciales. La Concejalía de Obras y Servicios va a destinar en esta actuación 600.000 euros para acometer las acciones pertinentes en este sector. Desde esta manera se da respuesta a muchas de las demandas de los vecinos y comerciantes de esta zona que estaban solicitando la mejora del espacio. Reformas en las que se mejorará el pavimento, se eliminarán las barreras arquitectónicas, adaptándolas a las necesidades de accesibilidad y movilidad de los ciudadanos. Asimismo, se acometerán las reformas necesarias para adaptar el alumbrado a la normativa vigente y que tiene que ver con el ahorro energético y una nueva canalización eléctrica. Hemos hablado con Javier Juárez, es el concejal de Obras y Servicios.
En el periodo 2007-2011, el equipo de gobierno se centró en calles y avenidas, y fueron muchas de estas avenidas principales y calles principales del municipio que fueron remodeladas. En este mandato, como nos comprometimos con los ciudadanos, del 2011 al 2015, pues le ha tocado a los sectores. Muestra de ello ya son el sector de embarcaciones, recientemente inaugurado, el sector descubierto en su primera fase y en la segunda en ejecución actualmente. En el sector pueblos comenzaremos en el mes de octubre.
Esta remodelación da continuidad al proyecto para remodelar poco a poco todos los sectores internos del municipio. También ha comenzado la renovación de la plaza de Felipe Álvarez Gadea para crear nuevas zonas verdes en uno de los lugares más frecuentados por los vecinos del distrito centro de Alcobendas, donde se encuentra la iglesia de San Pedro. Los operarios van a sustituir los parterres pavimentados por unas zonas de rizas ajardinadas, incrementando las ventajas medioambientales de esta plaza tan importante. También ha comenzado la remodelación de la calle Pablo Picasso, en el tramo comprendido entre las calles Ramón Fernández de Guisasola y Orense. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Alcobendas quiere continuar el concepto de calle de coexistencia coche-peatón que hay en el tramo anterior y así suprimir las barreras arquitectónicas en este vial y dar mayor accesibilidad a todos los vecinos. También se va a renovar los pavimentos de aceras y calzadas, mejorando la señalización para el peatón tenga referencia y gane seguridad sobre el vehículo privado. Ambas actuaciones tienen un presupuesto de 135.910 euros, cofinanciados al 50% por la Unión Europea y con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Durante los dos meses que se prolongará la remodelación de la calle Picasso, se cortará el tráfico en esta vía entre las calles Ramón Fernández Guisasola y Orense. La circulación por Ramón Fernández Guisasola quedará en sentido Marqués de la Valdavia y en el contrario exclusivamente para el garaje del número 24 y para el aparcamiento de los residentes. Y en Algete, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas de comedor para el curso 2014-2015, destinando una partida de 30.000 euros. La concesión de las ayudas se realizará por concurrencia competitiva, concediéndose un importe máximo de 400 euros por alumno y curso. Gracias a ello, las familias más necesitadas del municipio podrán abordar los gastos del servicio de comedor que se ofrecen en los centros educativos públicos de Algete y que utilizan numerosos niños. Podrán solicitar estas ayudas el padre, madre, tutor o tutora de alumnos matriculados en segundo ciclo de educación infantil y educación primaria para el próximo curso escolar. Hemos hablado con César de la Puebla, es el alcalde de Algete.
La cantidad de 30.000 euros pues va a ayudar a las familias que más lo necesitan con, bueno, 400 euros por cada niño que vaya a comedor y, bueno, pues con esta pequeña ayuda hacer menos gravosa la vuelta al cole y, sobre todo, bueno, pues aunque la escuela en Algete es pública, pero, bueno, pues el comedor no, y por tanto, pues con esta ayuda yo creo que lo vamos a hacer más llevadera, porque además llega pronto ya el mes de septiembre.
A nivel político, en el pasado pleno de Tres Cantos se abordó el pago de una deuda de 632.000 euros al Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid, correspondiente al segundo semestre de 2011 por la prestación del servicio de prevención de incendios. UPyD critica que estemos ante una deuda entre administraciones que no ha sido pagada desde hace 2 años y medio. Aseguran que lo peor es que haya deudas por el mismo concepto de 2012 y 2013, más la correspondiente al primer semestre de 2014. Todo ello, dicen, desde la formación Magenta suma 2,6 millones de euros, apuntan a que además de 7,5 millones de deuda con proveedores, el Ayuntamiento tiene deudas contraídas con otras administraciones. Una situación que consideran incomprensible, denuncian que las administraciones involucradas no son precisamente ejemplares a la hora de pagar. Fernando de Santiago es el portavoz de Unión Progreso y Democracia en Tres Cantos.
La deuda a la que hacemos referencia es del año 2011, correspondiente al segundo semestre, y corresponde a la tasa de extinción de incendios que debemos pagar a la Comunidad de Madrid, que es la prestadora de servicio a través del Cuerpo de Bomberos. Obviamente, eso quiere decir que si debemos la de 2011, pues también debemos la de 2012 y la 2013 y la 2014. Según las liquidaciones que hemos consultado, lo que cedemos a día de hoy pues puede estar en el orden de 2.600.000 euros. Una deuda que estaba ahí un poco encubierta, que habría que sumar a la que ya tenemos pues con los bancos y cuando suscribimos un préstamo para pagar a proveedores.
Y hablamos de precio de alquiler de vivienda en Madrid. En la región el precio experimenta en el segundo trimestre del año un incremento de un 1% y se sitúa en 9,10 euros el metro cuadrado en junio, según el informe elaborado por el portal inmobiliario fotocasa.es. Este valor se encuentra en un 30% por encima de la media española, que en junio se sitúa en el 6,99%. Sube en el precio en el segundo trimestre del año en localidades como San Lorenzo del Escorial, seguido de Boadilla del Monte, Navalcarnero y Alcalá de Henares. En el otro extremo, el precio cae en 21 municipios madrileños. La más acusada se produce en Humanes, en Pinto, San Martín de la Vega y en Ciempozuelos. Son las 2 y 24 minutos. El Ayuntamiento de Tres Cantos ha aprobado provisionalmente la modificación parcial de la ordenanza reguladora del aparcamiento limitado en el parking de la estación de Renfe, puesta en marcha el pasado mes de enero. El cambio pretende diferenciar las sanciones establecidas para aquellos que sin poseer la tarjeta de residente estacionan indebidamente en dicho parking y aquellos que, estando en posesión de ella, no la muestran correctamente. Los primeros abonarán una multa de hasta 80 euros y los segundos podrán presentar un pliego de descargo adjuntando una copia de su tarjeta y solicitar una reducción de la sanción que establece en 10 euros la multa por dicha infracción. Asimismo, se ha propuesto realizar cambios para que se conceda la tarjeta de residente a aquellas personas que sin ser titulares del vehículo son sus conductores habituales, siempre y cuando este caso esté correctamente justificado y documentado. Jesús Herrada es el concejal de movilidad.
Quienes se estacionen y
irregularmente en dicho parking y carezcan de esa tarjeta de residente serán sancionados con una multa de hasta 80 euros. Mientras que las personas que, estando en posesión de dicha tarjeta, no la muestran debidamente por olvido, pues podrán adjuntar, lógicamente, copia de la misma y solicitar una reducción de esa sanción en base a un artículo, un apartado nuevo de la ordenanza que establece que la sanción que les corresponderá será de 10 euros.
La Comunidad de Madrid ha acordado destinar 1 millón de euros para dar ayudas económicas a aquellos desempleados que hayan pedido el pago único de la prestación por desempleo para montar un negocio, formar parte de una cooperativa, sociedad laboral, sociedad mercantil o constituirse en autónomos. Ello va a permitir a los beneficiarios ahorrarse un importe similar al gasto derivado de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes al periodo de esa prestación capitalizada. El Consejo de Gobierno también autorizó un gasto de 770.000 euros para el fomento del empleo y la mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales. La subvención está destinada a la incorporación de desempleados inscritos en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid como socios a cooperativas y sociedades. Las mediatecas de Alcobendas ofrecen a los lectores, viajeros y aventureros los fondos de guías de viaje para organizar sus vacaciones. Se trata de una amplia y variada selección para ayudar a decidir, planear, organizar y disfrutar en las mejores condiciones y con la mayor información del periodo vacacional. Ideas para viajar por España, más allá de nuestras fronteras, todo ello pueden consultarse en sala o llevarse en préstamo durante todo el verano en las mediatecas de la localidad de Alcobendas. Luis Miguel Torres es el concejal de Cultura.
Tenemos en las mediatecas ya no solo nuestras guías de viaje, que además están actualizadas y que, bueno, pues cuentan con guías de países de todos los continentes, y que además completamos, bueno, pues con libros de viajes famosos o viajeros como el de Javier Reverte en África, pero además también tenemos, bueno, pues la opción de completarlo con los clásicos y una opción importante, pues si hay alguien que decide o que ha tenido vacaciones al principio y se queda en Madrid, pues también hay una exposición sobre actividades que se pueden realizar en la Comunidad de Madrid.
Y en Tres Cantos, a través del Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud, los interesados pueden obtener descuentos en viajes, entradas para cine, teatro, museos, en actividades deportivas o en la compra de un libro. Pueden tramitar de forma inmediata distintos carnés para disfrutar de todas estas ventajas. También se encargan de gestionar la solicitud del carné joven de la Comunidad de Madrid para ahorrar tiempo y evitar trasladarse a la capital. Fátima Meras, la concejal de Juventud.
Lo que se trata con este servicio de tramitación de carnés es facilitar y acercar a nuestros jóvenes la tramitación de los mismos, que les ofrecen diferentes descuentos y ventajas, sobre todo, por ejemplo, de cara al verano que está aquí ya. Y efectivamente, lo que hacemos es facilitarles ese sacarse el carné con un pequeño ingreso, les facilitamos también el impreso y con eso les tramitaríamos el carné con la mayor brevedad posible y se lo podrían recoger a la Casa de la Juventud lo más pronto posible.
En nuestro tiempo de Por Madrid Norte hemos hablado con Ángel Castaño. Es conocido por haber sido uno de los mejores jugadores del balón mano de España, un abanderado del Alcobendas, donde ahora realiza funciones técnicas. Sin embargo, hoy hemos hablado con él de su faceta artística, que cobra cada vez más relevancia como responsable de espacios radiofónicos y escritor. Ahora acaba de presentar el poemario Lo Necesario. La publicación forma parte de un proyecto editorial que surge del colectivo de autoedición Generación Espontánea para homenajear a los autores más afines y cercanos a ella. Ángel Castaño.
Una compilación de textos que están escritos pues con mucho tiempo entre unos y otros y también son textos, la mayoría antiguos, que bueno, han ido apareciendo algunos en las publicaciones que hace Generación Espontánea con su revista, que lleva el mismo nombre, que llevan ya un montón de años editándola semestralmente y en la que he ido colaborando. Y nada, me propusieron hacer algo con esos textos y con lo que había escrito. Yo les pasé lo que tenía y ellos pues lo ordenaron y salió un librito.
La selección española de hockey sobre patines no pudo alargar su leyenda en el Campeonato de Europa, consiguiendo su octavo título consecutivo, y se tuvo que conformar con el subcampeonato en Alcobendas. España empató a 6 con Portugal, lo que le dio el título a Italia. Esa selección de hockey sobre patines, la mejor de todos los tiempos, ha conocido lo que no es ganar un campeonato más de 10 años después. La última vez que España no ganaba un campeonato de Europa fue ya en el siglo pasado, en 1998. España terminó en esa edición que disputaron en casa colgándose una plata, como aquel año que dejó a Italia también en lo más alto. Y hay que, por supuesto, reconocer la importancia que ha tenido en este campeonato la buena organización en la localidad de Alcobendas, convirtiéndose en un lugar de referencia para citas internacionales del deporte. Y solo recordarles que la cadena SER, SER Madrid Norte, amplía la promoción con motivo de la inauguración este verano del nuevo parque Warner Beach hasta el 31 de julio. Además, las entradas sorteadas entre nuestros oyentes tendrán validez hasta el 31 de agosto para que disfruten del primer parque temático acuático de nuestro país durante todo el verano. Ya saben que para participar solo tienen que mandar un correo electrónico
indicando cuál es su personaje Warner favorito, a partir de las 12 y 20, cuando arranca nuestro tiempo de Hoy por Hoy Madrid Norte. El resto de la información del día en nuestro digital en sermadridnorte.com. Hasta luego.